Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, hoy vamos a tocar varios temas porque venimos de un fin de semana largo que ha estado informativamente bastante cargado. Vamos a hablar de la denuncia que salió ayer contra la congresista Katy Ugarte, quien es acusada de mochar el sueldo de sus trabajadores. Sería otra mochasueldo, ya la tercera en el último mes. Luego vamos a hablar del expresidente Alejandro Toledo, cuya extradición sería solo cuestión de semanas. Vamos a conversar también sobre el periplo de Dina Boluarte y Jania Pérez de Cuellar en Piura. Pasaron varias cosas por allá. Y también sobre un informe de IDL Reporteros sobre las muertes en Juliaca del 9 de enero durante las protestas. Empezamos con Katy Ugarte. La congresista y exministra de la Mujer Katy Ugarte Mamani fue acusada, de acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, de pagar a medios de comunicación de Cusco, región por la que fue electa como parlamentaria, para mejorar su imagen con dinero proveniente de una bolsa recaudada con porcentajes del sueldo de los trabajadores de su despacho. O sea, les mochaban el sueldo, pero era para pagar a medios de comunicación que le lavaran la imagen a la congresista en su región. De acuerdo a la información difundida este domingo 9, las bolsas de dinero podían llegar a acumular hasta 2.000 soles y se armaban a través de depósitos o incluso con pagos en efectivo. Así lo corroboran los mismos trabajadores de su despacho, quienes desmienten la versión oficial de que se trataría de un aporte voluntario, la típica, ¿no? Era un aporte voluntario de los trabajadores, ¿no? Para favorecer la imagen de la congresista a través de campañas comunicacionales. En el reportaje se muestra un chat en el que dos trabajadoras del despacho de Katy Ugarte se quejan de los aportes. En el diálogo se da a entender que se trataría de un pago obligatorio y mensual. Se señala a Wilber Felices Villafuerte como el receptor de la bolsa de dinero para el pago en favor de la imagen de Katy Ugarte. El dinero era depositado, así lo confirmó Roger Torres Pando, asesor de la parlamentaria, quien confirmó los montos de dinero que mes a mes cada trabajador entregó, aunque él asegura que se hicieron de manera voluntaria. Claro, todos los trabajadores de la congresista voluntariamente hacían una chancha y contrataban a los medios de comunicación de Cusco para lavarle la imagen a la candidata. Ahora, tan condenable como pedirles dinero a los trabajadores de un despacho congresal es pagarles a los medios de comunicación para que le laven la imagen a un congresista, ¿no? Se trata de una práctica totalmente antiética que en el reportaje además es presentada como si fuera lo más normal, ¿no? No hay ninguna condena a este hecho, al hecho de que haya una congresista que, además de mochar el sueldo a sus trabajadores, utilice ese dinero para pagar a medios de comunicación y que esos emitan informes periodísticos o cubran actividades de la congresista, ¿no? Esto es una cosa totalmente antiética, ¿no? Y esperamos un pronunciamiento del Colegio de Periodistas del Perú sobre este hecho. Por otro lado, el procurador Javier Pacheco benefició a jóvenes sin experiencia con contratos por 35.000 soles. El programa Panorama reveló que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción contrató a una funcionaria que mantendría una relación sentimental con el jefe de esa institución, Javier Pacheco Palacios. Se trata de Katia Portugal Ceballos, quien obtuvo diversas órdenes de servicio que suman alrededor de 35.000 soles. La investigación detalla que la joven sin experiencia es bachiller en administración y fue contratada para un servicio que requería conocimientos en derecho. O sea, nada que ver, ¿no? Se requerían conocimientos en derecho y es bachiller en administración, una carrera totalmente distinta. Sin embargo, esto no fue impedimento para obtener el cargo, pese a que no tiene antecedentes como trabajadora del Estado. El primer contrato de Katia Portugal Ceballos en la Procuraduría se dio el 10 de octubre del 2022, pocos días después de reunirse con Javier Pacheco por más de 2 horas, según información de Transparencia. Sin embargo, lo que llama la atención son las conversaciones que sostiene la joven con el procurador anticorrupción, con quien intercambia mensajes cariñosos a través de WhatsApp. Al ser consultada sobre sus vínculos con el procurador Javier Pacheco, Katia Portugal señaló que solo existe una relación laboral. En tanto, el procurador anticorrupción no quiso brindar una entrevista a Panorama para aclarar esta denuncia. Una denuncia bastante grave, además, contra un procurador anticorrupción, ¿no? Que es denunciado por contratar a una persona que sería su pareja o con quien tiene una relación bastante cercana. Debería aclarar el tema del procurador Javier Pacheco. Este fin de semana, además, se viralizaron unas imágenes de Alejandro Toledo y Elian Karp en California, en los Estados Unidos. Llama mucho la atención la actuación de este señor que vemos ahí en primer plano, que es Eric Bredo, un egresado de Stanford, doctor en educación y amigo de la pareja desde los años 70. Una corte de California aceptó la solicitud presentada por la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo para que se suspenda por 14 días la extradición aprobada por la justicia estadounidense contra el exmandatario en el marco de la investigación que se le sigue por supuestamente haber recibido millonarios sobornos de empresas constructoras de Brasil durante su gestión entre 2001 y 2006. Recordemos que Toledo Manrique tiene un pedido de prisión preventiva por supuestamente haber recibido más de 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Además, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. Se trata además del caso más sólido y del soborno más alto que pagó Odebrecht en el Perú hasta donde se sabe en este momento. Además, recordemos también que según el propio Jorge Barata, se le entregaron 35 millones de dólares a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. En el 2006, 6 offshore controladas por Odebrecht empezaron a transferir el dinero a 3 empresas del israelí Joseph Maiman, que era muy amigo del expresidente Toledo. Fueron entre 3 y 4 entregas por año hasta el 2010. Barata contó que en ese lapso hubo una demora y Toledo se quejó con la famosa frase «Barata, paga, carajo». Maiman se encargó de que todo llegara a 2 cuentas offshore de personas cercanas a Toledo en Costa Rica, y estas a su vez le transfirieron el dinero a Ecoteva, la sociedad fundada por su suegra. Recordemos también que uno de los argumentos de Toledo en su defensa fue que el dinero de Ecoteva provenía de una indemnización que había recibido su suegra como víctima del holocausto nazi, una cosa totalmente falsa, ¿no? La ex procuradora del caso Lavajato, Caterina Ampuero, ha señalado que no se descarta que Alejandro Toledo se someta a una colaboración eficaz, pues se enfrenta a una pena de más de 20 años. Toledo ya tiene 79 años de edad, entonces es probable que trate de acogerse en la colaboración eficaz cuando llegue al Perú para obtener algunos beneficios penitenciarios a cambio de dar información que comprometa a otros políticos o a otras empresas vinculadas a estos casos de soborno. Ahora vamos con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Epicentro TV reveló este fin de semana que el policía que cuida a Dina Boluarte, uno de los policías que la cuida, que es como su escolta, figura como una de las personas que pagó los pasajes aéreos en segunda vuelta a este debate que se realizó en la ciudad de Arequipa. Copias de registros informáticos de Sky Perú proporcionados a Epicentro por fuentes cercanas a la aerolínea indican que la reserva del pasaje de Arequipa de fines de mayo del 2021 por Dina Boluarte y su comitiva para asistir al debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo fue cancelada por el suboficial de la Policía Nacional del Perú, John Heidi Alberto Janampa Ruiz. Recordemos que el señor Henry Shimabukuro ha mostrado facturas, fotografías que demuestran que él pagó todos los gastos de hotel y de estadía en esa ciudad de la comitiva de la señora Dina Boluarte. Incluso pagó el lavado de la ropa interior, por ejemplo, de quienes acompañaron a la ahora presidenta, entonces candidata a la vicepresidencia, ¿no? Cada pasaje Lima-Arequipa-Lima costó $135. Entonces, en total, por los 15 pasajes, se pagó $2,000 en total. Henry Shimabukuro ha señalado que tanto el hospedaje como los pasajes aéreos fueron cancelados con su dinero. Epicentro TV le escribió al suboficial John Janampa para consultarle por qué su nombre aparecía en los registros como la persona que cancela la reserva. Y respondió, cualquier cosa sobre lo que tenga que ver con esos viajes, nosotros no tenemos conocimiento. La que tiene conocimiento es la señora Marisa Sánchez. E inmediatamente cortó la comunicación. Más detalles sobre este caso en la nota de Epicentro TV, en la página web. Además, esta denuncia se suma a otra revelación que hizo el semanario Hildebrand en sus 13 el viernes de la semana que acaba de terminar, en la que declara un empresario llamado Carlos Bustillos Muñoz, quien afirmó que aportó 50,000 soles a la campaña de la jefa de Estado durante su campaña electoral, y que este sería también otro aporte sin declarar. Interrogada sobre el tema, esto fue lo que respondió la presidenta Dina Boluarte.
Hace muchos viernes el diario Hildebrand anda sacando noticias que no calzan con la verdad. Yo hace unos días ya contesté respecto del señor Bustillos y reitero, Dina Boluarte nunca ha recibido un solo sol de absolutamente nadie durante la campaña. Y si el señor dice que ha entregado dinero, en todo caso que lo pruebe. Yo solamente agradecería a la prensa de que sean responsables con lo que publica y no estén generando noticias tendenciosas solamente para vender su diario. Gracias.
Bustillos dice que le entregó 50.000 soles en la mano a la propia candidata Dina Boluarte. Y todos los reportajes de Epicentro TV están documentados con facturas, pasajes aéreos y fotografías que demuestran los aportes sin declararle al señor Henry Shimabukuro. Pero la presidenta ha decidido no responder, ¿no? Pese a que aquí lo que está en juego es su palabra. Ella ya ha mentido cuando dijo que no conocía al señor Henry Shimabukuro y ha ido cambiando su versión poco a poco conforme han ido saliendo nuevas revelaciones. Pero lo que debería hacer la presidenta es aclarar todos los cuestionamientos y no acusar a los medios de una campaña en su contra. El fin de semana la presidenta estuvo también en la ciudad de Piura, una de las zonas en este momento más afectadas por las lluvias y las inundaciones. Y así recibieron los ciudadanos de las zonas afectadas en Piura a la presidenta Boluarte. Le dijeron, por ejemplo, que solamente estaba ahí para la foto, que era una sinvergüenza. Ella había viajado para inspeccionar los daños causados por las intensas precipitaciones, para llevar ayuda y para concretar soluciones. Apoyada de su seguridad, tuvo que hacer oídos sordos a los reclamos de la población. Escuchemos lo que sucedió. Bueno, cuando empezaron las lluvias y las inundaciones por la llegada del ciclón Yaku al Perú, justamente comentábamos que esto parecía haberle caído del cielo a la presidenta Dina Boluarte porque las protestas habían cedido, porque la gente estaba preocupada por lo que estaba sucediendo con el clima, los huaicos y las inundaciones en muchas zonas del Perú, y que esto sería una oportunidad para ella, ¿no? Y para su gobierno, pero que todo dependía de cómo su gobierno enfrentara el problema, porque por un lado ya tiene al sur, que exige mayoritariamente la renuncia de la presidenta, pero ella ha tenido un apoyo sólido en el norte y en la capital. Ahora, si crece el descontento contra su gobierno en el norte, creo que va a perder más legitimidad todavía. Recordemos que ya la ha perdido por las mentiras que ha dicho sobre su relación con el señor Shimabukuro y también por las muertes en las protestas, ¿no? Entonces, que el norte se le voltee podría agravar todavía más la crisis política. Quien también estuvo en el norte viendo el tema de las inundaciones fue la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. Se viralizó un video de ella en la que era ayudada por unas personas de la zona a cruzar en una zona inundada sobre una batea, una especie de tina o de jacuzzi en el que ella iba parada, y estas personas la llevaban como si fuera una especie de bote. En las imágenes vemos justamente ese momento que fue grabado por una persona y en el que, digamos, ahí no se le ve muy bien a ella, pero cuando llega al final, ella tiene una gorra roja, si no me equivoco, cuando llega al final se le ve bajar ahí. Ese es el momento en el que ella desciende y no se ensucia las botas para nada, ¿no? Esto se viralizó inmediatamente, fue objeto de muchas críticas en las redes sociales, e inmediatamente el Ministerio de Vivienda publicó este video aclaratorio.
Yo le quería mencionar que ayer la ministra de Vivienda estuvo acá con nosotros. Le damos la cordial muchas gracias por estar acá con el pueblo. Yo misma la subí al bote porque fue mi voluntad y el pedido de toda la gente que se suba al bote. Y por eso nosotros la subimos al bote para que vea la laguna cómo nosotros nos trasladamos en ese bote. Pero a la vuelta ya ella hizo venir caminando.
Porque si los pobladores hicieron que ella ingrese a la parte más profunda y el único medio para ingresar a esa zona era a través de este jacuzzi que lo están empleando como balsa, nosotros agradecemos que haya venido a escuchar el clamor porque el sufrimiento es grande.
Le agradecemos a todo su equipo por estar aquí con nosotros. La unión hace la fuerza.
Bueno, es un video con la clara intención de demostrar que la ministra sí caminó por el lodo y se ensució por lo menos las botas. Hay una toma incluso de las botas, ahí está, por ejemplo, ¿no? De las botas en el agua. Había que demostrar que había caminado por el lodo. Ella también ha declarado que si se subió a la tina fue porque los vecinos le pidieron que lo hiciera y ella quiso experimentar cómo hacen estas personas para atravesar las calles inundadas. Pero eso no fue todo lo que hizo la señora Jania Pérez de Cuellar en el norte. Veamos cómo reaccionó cuando una vecina le reclamaba por la inacción del gobierno.
Estamos acá. Vamos a ir, pero calma.
Bueno, bastante destemplada e injustificada la reacción de la ministra, ¿no? ¿Cómo le va a gritar así a una persona que le está reclamando, digamos, justamente la inacción de las autoridades, porque tienen el agua literalmente hasta la cintura en algunas zonas, ¿no? Y dicen que en otros lugares también literalmente hasta el cuello, ¿no? Pero, otra vez, eso no fue todo lo que hizo la ministra Jania Pérez de Cuellar en Piura. También hizo estas curiosas declaraciones sobre la estrategia que tiene el gobierno para enfrentar las lluvias.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, mientras esté la época de lluvia, bombas, motobombas y resistir. Y encomendarnos a Dios para que no llueva tanto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mientras esté la época de lluvia, bombas, motobombas y resistir. Y encomendarnos a Dios para que no llueva tanto.
Hay que encomendarnos a Dios para que no llueva tanto. Esa es la estrategia del gobierno. Me recuerda al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, diciendo que había que hacer una cadena de oración para que el ciclón Yaku se desviara hacia el oeste. Y cuando efectivamente se desvió, porque era lo que ya se pronosticaba, dijo que era gracias a sus oraciones, porque él tiene una conexión bien cercana con el Creador, ¿no? Cuando los políticos apelan a las divinidades y se encomiendan a sus poderes mágicos, debemos preocuparnos, ¿no? Porque es una señal de que han claudicado a su deber como autoridades. Y estas declaraciones, sobre todo la de la ministra Jania Pérez de Cuellar, me recordó una declaración de hace ya bastante tiempo y que vamos a escuchar ahora.
El día de ayer estuve, o el día de antes de ayer, yo estuve en la zona de La Molina 2. Una señora me pidió que yo me subiera a una tina porque quería que yo experimentara la sensación y el temor que muchas madres sienten cuando tienen que subirse a esas tinas para poderse trasladar con sus hijos. Yo insistí, dije que no, ella me insistió, me subí a la tina, alguien, algún vecino captó esa imagen y la han puesto y la han viralizado en todos los medios de comunicación diciendo que yo no me quiero mojar.
Pero esa es la declaración en la que dice que ella quería experimentar cómo era vivir en esas condiciones, ¿no? Pero yo me refería a otro byte, a otra declaración también de un político haciendo, digamos, clamando ayuda divina en un momento complicado. Escuchémoslo.
Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis, costará a partir de mañana 330 mil intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150 mil intis, costará a partir de mañana 300 mil intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude, decía el exministro de Economía Hurtado Miller, luego de dar el Fujishock en 1990, ya sabemos cómo fue eso, ¿no? Entonces, cuando los políticos claman por intervención divina, hay que preocuparnos seriamente. En Piura, además, se ha anunciado un paro para el martes de la próxima semana. Alcaldes provinciales y distritales de la región anunciaron que apoyarán la medida de protesta convocada por la sociedad civil para el día martes 18 de abril. Asimismo, hicieron extensiva la invitación al gobernador regional Luis Neira, los colegios profesionales, el sector empresarial, el clero y la sociedad civil. Demandan respuestas inmediatas a todas sus exigencias y acciones concretas ante la situación que atraviesa Piura. Por otro lado, IDL Reporteros ha publicado una investigación bastante reveladora e impactante sobre la jornada de protestas del 9 de enero en la ciudad de Juliaca, en la que perdieron la vida 19 personas, 18 civiles y un policía. Todos los civiles fueron muertos por disparos de la policía. La muerte del 19º, el suboficial José Sonco, dice estar esclarecida pese a que se haya capturado a los presuntos perpetradores del asesinato. Ya hemos hablado de ese caso, de cómo él fue asesinado por el golpe de una piedra, según la necropsia, y luego fue incinerado junto al patrullero, y no fue incinerado vivo, como dijo el premier Otárola en ese momento. A partir del análisis, la organización y compilación de videos, fotos, documentos, mapas y testimonios, IDL Reporteros pudo reconstruir cómo se desarrollaron las protestas aquel 9 de enero, primero en el aeropuerto y luego en el centro de la ciudad, así como los sucesos claves relacionados con el asesinato del suboficial José Sonco. IDL publica información reveladora sobre 10 de las 19 muertes. Con el material obtenido por peticiones de acceso a la información pública, entrevistas e investigación en el lugar de los hechos, se pudo determinar la ubicación de las víctimas y de los policías al momento de los disparos fatales. De acuerdo con el análisis de cada una de las muertes, resulta evidente que pese a la violencia de la manifestación, la lluvia de piedras que causó heridas o lesiones a cerca de 70 policías, ninguna de las víctimas civiles representaba un peligro inmediato o inminente para la vida o la integridad de los policías en el momento en que fueron abatidas. Entonces, es muy parecido a lo que sucedió en Ayacucho, y que IDL también hizo un reportaje sobre la actuación de los militares que dispararon a personas que cruzaban la calle, a alguien que estaba auxiliando a otra persona, y que ninguna representaba un peligro para la vida de los militares. En este caso es muy parecido. No representaban un peligro para la vida de los policías y fueron asesinados, además con disparos a larga distancia. Para terminar, queremos comentar unas declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre el atuendo que deberían llevar, desde su punto de vista, los emolienteros del centro de Lima. Escuchémoslo.
En la visión que tenemos de Lima monumental, Lima turística, Lima gastronómica, ¿no? Gracias también al gran trabajo de desarrollo de la ciudad. Gracias, por favor, por todo ese gran trabajo. Les acabo de decir a los emolienteros, ya quiero verlos con ropas coloniales, para que los turistas vengan a disfrutar el emoliente peruano, que es único en la tierra, no hay en otras partes del mundo, y que tenga por todo lo que es Lima monumental, desde Barrios Altos, ¿no?, hasta el centro histórico, Monserrate, ¿no?, o de Mayo, por todos lados, pero que sea pues lo que es el emolientero peruano, que es un médico. ¿Cuántas veces me han curado a mí también, que estaba mal de gripe, así, de la chicó? No, pero son pues son una especie de médico.
Que los emolienteros se vistan con ropas coloniales, dice el alcalde de Lima. ¿Qué sigue? ¿Una ordenanza para que las mujeres salgan a la calle vestidas como tapadas y no estén por ahí provocando? ¿O un decreto para ya no ser llamado alcalde de Lima, sino virrey de la tres veces coronada villa? Porque además él dice: quiero verlos con ropas coloniales. O sea, yo como alcalde, como autoridad, como básicamente el señor feudal del reino de Lima, quiero verlos de esa manera. Entonces, por favor, pónganse de ropas coloniales, ¿no? Por lo pronto parece que el nombre de su partido ya no va a ser Renovación Popular, sino Renovación Colonial, que significa un avance, ¿no?, de renovación medieval. Está avanzando cronológicamente, por lo menos, a renovación colonial. Y recordar también que ya se cumplieron los 100 días de su gestión, y la verdad es que no hemos visto que se hayan cumplido muchas de las promesas que hizo en campaña. Y él decía, desde enero, en primer día de enero vamos a empezar con 10.000 motos. No hemos visto hasta ahora que cumpla sus promesas, y de eso es de lo que debería más bien hablar. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en otra edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.